pero hablando también del rey más sabio que tuvo Israel. ¿Quién es? Salomón, efectivamente, Salomón. Bueno, un poco como introducción, él tuvo un comienzo muy bueno. Tuvo uno de los mejores comienzos que puede tener un rey, ¿no? Yo diría que tuvo un comienzo excelente, ¿no? Porque cuando Dios le ofreció cualquier cosa que él quisiera pedir, fijaros, él pidió, dice, dame sabiduría para gobernar a mi pueblo, ¿verdad? Y por esta petición que le hizo Salomón, Dios no solo le dio sabiduría, sino le dio muchas más cosas, ¿no? Pero también Salomón fue el que construyó el templo. Y fue el que hizo una de las grandes oraciones que están recogidas en la Biblia, después de que se construyó el templo, en esa oración de dedicación, ¿no? Que recoge Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22 a 61. Y cuando acabó esta oración, ¿no? Cómo Dios se manifestó en su gloria, ¿no? Que recoge Segunda de Crónicas, 7:1-3. Y también alcanzó, fue un rey que alcanzó no solo sabiduría, sino también gran riqueza y fama. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que le pasó a Salomón para que empezara tan bien y terminara tan mal? ¿Cuáles fueron las causas de su fracaso? Bueno, la Escritura nos habla de ello para que lo tengamos en cuenta, para que lo tengamos en cuenta como advertencia y podamos aprender de ellas. Para ello vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8, estamos. Dice así la palabra de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hoy quiero compartiros, quiero hablaros de qué fue lo que llevó a Salomón, ¿verdad?, a este fracaso, ¿no? Porque sabéis, los fracasos no se producen de forma automática, hay un proceso. Lo mismo que también hay un proceso en el pecado, ¿eh? El pecado, uno no comete pecado de golpe. Hay también un proceso, ¿no? Pues aquí también, ¿qué fue lo que le llevó a este fracaso a Salomón, ¿no? Y que creo que también nos pueden servir a nosotros, ¿no? Como advertencia, para que no cometamos los mismos errores. Esto me gusta mucho de la Escritura. La Escritura no esconde los fallos, de estos grandes hombres de Dios, como fueron David, como fue Moisés y el mismo Salomón, ¿no? Bueno, la primera causa, pues amó lo prohibido. Amó lo prohibido. Pero el rey Salomón, versículos 1 y 2, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Luego, la primera causa, amó lo que no tenía que amar, amó lo prohibido. Dos veces lo dice en el texto, amó a muchas mujeres extranjeras y a estas pues se juntó con amor. Mirad, ya desde la misma hija de Faraón debía ser para Salomón un amor prohibido. por mucho que ello le ayudara a recuperar todo el territorio de Israel en cuanto a que este matrimonio con la hija de Faraón, pues le fue dada a la hija de Faraón como dote la ciudad de Gezer, y él, pues, le añadió a su reino. ¿No? Esto igual tenemos que verlo también como matrimonios de conveniencia, ¿no? Se casan con hijas de reyes para aumentar dote y para aumentar su reino, ¿no? Que era también lo que se estiraba en aquel día. Pero aún así, ¿no? Aunque fuera así, ¿no? Salomón no tenía que haberse casado con la hija de Faraón. Era una mujer extranjera. ¿Bien? Y además, Salomón debía conocer muy bien lo que el Señor había ordenado ya en la ley, en Deuteronomio 7.3. Dice, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, ¿no? Y aquí también le vuelvo a recordar de aquel peligro. No os llegaréis a ellas, porque harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, ¿no? Vemos, pues, que Salomón había cometido dos errores. El primero, amar a mujeres extranjeras. Amar a mujeres extranjeras, las cuales amaban a otros dioses e introdujeron influencias paganas en el pueblo de Dios, que fue lo que hizo. Y el segundo error es que amó no solo a mujeres extranjeras, sino a muchas mujeres. A muchas mujeres. A muchas mujeres, rechazando con ello el plan de Dios desde el principio de que un hombre y una mujer se conviertan en una sola carne, pero ¿en dónde? En el matrimonio. No en la pareja, de hecho, en el matrimonio. Habiendo un pacto, y estando Dios en medio de ese pacto, en el matrimonio. Y además, también hizo caso omiso de lo que también recoge el Señor en la ley, en Deuteronomio 17:17, ¿no? Cuando habla de las prohibiciones específicas acerca de los reyes, dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvaía. Salomón conocía todo esto, pero lo dijo, va, esto a mí no me afecta, ¿no? Hizo caso omiso de ello, ¿no? Y en este sentido, hermanos, Salomón quiso hacer lo que hoy en día hacen muchos creyentes, que ellos son la excepción y, por tanto, pueden comenzar una relación con una incrédula o con un incrédulo, si es mujer, creyente, porque a él no le va a pasar lo mismo que le pasó a otros como Salomón. Dice, a mí esto no me va a afectar. Yo me voy a casar con una incrédula y esa incrédula se va a convertir. O no. Por ello es que también en el Nuevo Testamento se nos recuerda esto mismo una y otra vez. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Los incrédulos son considerados como injustos. Los creyentes como justos. No porque estamos justos, sino somos justos, sabes, en Cristo Jesús. ¿Qué comunión tiene la justicia con la justicia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo puede haber entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y termina, fijaros cómo termina en este pasaje la conclusión. Entonces, purifiquémonos, pues, de todo cuanto contamine el cuerpo o el espíritu y realicemos plenamente nuestra consagración viviendo en el respeto a Dios. Por eso un creyente, ¿verdad? Un creyente, si quiere buscar esposa, no puede buscar esposa en una incrédula. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relación la injusticia con la injusticia. Y porque corres el riesgo de que si tú eres justo, sabes, te puede volver injusto. El problema para Salomón es que no conocía bien su corazón. ¿Cuántas veces lo repito, verdad? ¿Quién conoce los corazones? Nosotros. A veces somos tan insensatos, ¿sabes?, que sin conocer nuestro corazón pretendemos juzgar el corazón de otros. Salomón no conocía bien su corazón. Quizá pensó que al casarse con esas mujeres él podría manejar el aspecto emocional. Pero no fue así, porque dice la Biblia que a estas pues se juntó Salomón con amor. Y el significado de amor es se aferró, ¿eh? Se aferró. Se aferró, se apegó a ellas, ¿no? Y Salomón, como muchos, pensaba que era fuerte y no lo era. Al convivir con estas mujeres, Salomón comenzó a amarlas y terminó perdiendo la cabeza por ellas. Y esto hizo, y aquí llegamos a la segunda causa de por qué el fracaso de Salomón. Su corazón se desvió. Su corazón se desvió. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas. Madre mía. 700 mujeres reinas. Y 300, si eran pocas 700 mujeres reinas, pues toma. 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Su corazón. Creo que esto de las mil mujeres, si nos tiene que sorprender, debe ser por el número, ¿verdad? Puesto que en aquel tiempo prácticamente era una costumbre que hombres prominentes, como por ejemplo Abraham, Génesis 25:6, Jacob, Génesis 35:22, Saúl, Segunda de Samuel 3:7, y hasta el mismo padre de Salomón, David, Segunda de Samuel 2:13, tuvieran más de una esposa. David tuvo 15, y concubinas. Ahora, esto no quiere decir que aunque Dios lo permitiera, él mismo bendijera este tipo de relaciones. Es decir, a veces ahora somos tan insensatos de decir, oye, ¿por qué no puedo tener 15 mujeres? Si Salomón tuvo 1000. Hombre, Salomón era un hombre sabio. Dice, ¿cómo que yo no puedo tener 15 mujeres? Si Salomón tuvo 1000. A ver, no seas insensato. Que el Señor permitiera esto, no quiere decir que él bendijera este tipo de relaciones. Una sola relación, hombre y mujer, uno solo, los dos, uno solo, no uno con 1000. Y claro, pero mirad, además de esta costumbre, ¿no? La costumbre que había en aquel tiempo, ¿no? De tener muchas mujeres, Salomón también dispuso de estas mujeres también debido a su propia lujuria sexual. A su propia lujuria sexual. Creo que esto es un ejemplo que nos enseña el principio de que si una esposa no te es suficiente para satisfacerte, menos lo van a ser 1000. ¿A que sí? Si una esposa no te es suficiente, hombre, pues 1000 mucho menos. Y claro, si tú la tienes que satisfacer, ya ni te cuento, ¿eh? Es decir, que hermanos, el problema no está en su esposa, sino en él, en su propia lujuria, en él. Y ese, como dice Proverbios, el sepulcro y la muerte nunca se sacian, ¿no? Nunca, siempre vengan muertos, nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Y qué verdad es? El pecado llama al pecado. La lujuria nunca se satisface, siempre te va a pedir más. Los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y además a estas dos causas que hemos nombrado, también había que añadir que Salomón tenía todas estas mujeres también debido a su propia lujuria, no solo sexual, sino también de prestigio y de poder. Pues en aquellos tiempos el tener un gran harén era símbolo de estatus y prestigio. Dicen, cuantas más mujeres tengo, más, ¿verdad? Más prestigio tengo y más estatus tengo, ¿no? Es como si dijera al mundo, mirad cuántas mujeres tengo bajo mi autoridad. Nada más y nada menos que 1000. Si ya nos cuesta, ¿verdad?, tener más autoridad una, pues a 1000, en fin. Lógicamente, la consecuencia de todo ello es que tanta mujer desvió su corazón y no tuvo en cuenta lo que él mismo... Es curioso, ¿eh? Lo que él mismo había escrito en Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto lo escribió Salomón. Es decir, guarda tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, tu voluntad y decisiones, porque todo esto forma parte de la esencia misma de la persona. Por eso Dios mira la apariencia, el ser exterior. ¿Dios qué mira? El corazón. No, cuando Dios le dijo a Samuel, ve, elige un rey, y era de la familia de Isaí, ¿verdad? Samuel pensaba que iba a ser pues los primeros, los fuertes, y los dice, no, ese tampoco. Y luego, pues mira, David, ¿no? Dios no mira el exterior, Dios mira el corazón. Por eso a Dios no podemos engañarle. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, a Él no podemos engañarle. A las personas sí, pero a Él no. A Él no. Ahora, aquí hay una cuestión que me gustaría tratar antes de dejar este punto, porque alguien puede objetar, bueno, es que fíjate, Higinio, las mujeres también hicieron su parte, ¿eh? Fueron muchas mujeres. Hombre, yo creo que toda la culpa no fue de Salomón, ¿no? ¿Creéis eso? Las mujeres también tuvieron su parte. Bueno, puede ser cierto, ¿eh? Pero sobre todo lo que quiero enfatizar es que toda la responsabilidad recayó sobre Salomón. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios a quién buscó. ¿Dónde estás, Adán? ¿Y qué le dijo Adán? La mujer que me diste, la mujer tiene la culpa de que yo pecara. ¿Cómo que me diste? Salomón fue el culpable, puesto que él decidió desobedecer a Dios, amar lo prohibido. Él sabía que no tenía que hacerlo y lo hizo. Amar lo prohibido. Y en este sentido, déjame que te pregunte, ¿cuáles son las decisiones que estás tomando y que te están apartando cada vez más y más de Dios? Porque aparte de las mujeres, hay también muchas cosas que nos pueden apartar de Dios, ¿eh? Cada uno se las puede imaginar, pero hay también muchas cosas que nos pueden apartar de Dios. Por tanto, creo que ya es tiempo de dejar de culpar a otros de nuestras decisiones y para dejar de hacerlo, que estas decisiones que estés tomando en este momento pues estén siempre reflejando el temor y la obediencia a tu Señor. Diciendo, como decía el autor de Hebreos, no dejando que brote alguna raíz de amargura, haciendo que esa raíz de amargura te estorbe y que por ella otros también sean contaminados. No dejemos, hermanos, que nada estorbe nuestro corazón. A veces, ¿verdad?, en las relaciones hay muchos desentendidos, ¿verdad? Y eso a veces podemos dejar que brote raíz de amargura. Y esa raíz de amargura, si dejas que brote, al final te va a estorbar, te va a hacer mucho daño. Pero no solo te va a hacer daño a ti, sino también a los que te rodean. ¿Lo creéis? Eso es así. El que no es capaz de perdonar vive un infierno. Pero vive un infierno él y los que están con él. Por ello, repito, guarda tu corazón. Pero guárdalo todos los días. Todos los días. Porque como dice también Efesios, los días son malos, ¿verdad? Los días son malos. Y malos en el sentido de que cada vez el mundo y sus deseos están apartando más y más a Dios de todos los lugares. Y también van a tratar de hacerlo contigo. Intentando, por ejemplo, que desperdicies el tiempo como un necio y no como un sabio, ¿no? Que es lo que habla en ese contexto, ¿no? Dice, aprovechad el tiempo, ¿no? Y no lo desperdiciéis, ¿no? No lo desperdiciéis. Porque los días son malos, efectivamente, los días son malos. Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. Como cada vez se toman decisiones, ¿sabes? Parece que el hombre es el que tiene la solución y a veces y se dan cada vez de narices contra la misma piedra, sabiendo que la única solución a sus problemas no está en el hombre, está en Dios, en Cristo Jesús. ¿Lo creéis? Así es. Así es. Hasta aquí hemos visto dos causas, ¿verdad? ¿Verdad cómo se van? Una comuna la lleva a la otra. Primero, amor lo prohibido. Esta forma de amor lo prohibido, ¿qué hizo? Hizo que desviara su corazón y llegamos a la tercera causa. Dejó de amar a Dios. Dejó de amar a Dios. Dice el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. O sea, dejó de amar a Dios y su corazón no era perfecto. No era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Mirad, es curioso, ¿eh? Pero vemos cómo la edad no hizo más sabio a Salomón. Y aunque es cierto que la edad y la experiencia deberían hacernos más piadosos, pero esto siempre no es así. David había cometido el mismo pecado que su hijo Salomón. Él también tuvo 15 mujeres. Tuvo 15 esposas, según Primera de Crónicas 3:1-9. Pero no dejó que este pecado hiciera mella en su vida y la apartara de Dios, dejándole de amar. Por eso David era un hombre con un corazón conforme a Dios. No dejó que este pecado lo apartara. Salomón sí. Salomón sí. En cambio, como digo, Salomón sí. Fue permitiendo que el poder, las riquezas y las mujeres poco a poco lo fueron apartando de Dios. Y un síntoma de ello fue que, por ejemplo, cuando él construyó su palacio, un palacio que era más grande que el templo, eso lo vemos en Primera de Reyes 6:12, 7:2. Si vemos las medidas del templo, eran bastante menores que las medidas de su palacio, ¿no? Eso era ya un síntoma de su arrogancia y de su soberbia. No solo las mujeres, ya empezó a tener síntomas. Ya empezó a tener síntomas de que a veces, es verdad, que es cierto que el poder que hace nos corrompe. El poder termina por corromperte. Pero además de ello, como antes decíamos, no tuvo en cuenta las instrucciones dadas por Dios a los reyes, que específicamente decían, Deuteronomio 17:17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón, antes lo leíamos, no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y mirad, a esto mismo hizo referencia el Señor en el Sermón del Monte. Creo que Diño hoy ha leído el pasaje de no os hagáis tesoros en los cielos. Pues también este pasaje que voy a leeros está también en ese contexto, ¿no? Él dijo el Señor Jesús, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Mirad, y esto, como dice el autor del diccionario bíblico, Fawcett, esto es una represión a nuestro orgullo, porque nuestro orgullo es un impedimento para que Dios haga su obra en nuestras vidas, como lo hacen los lirios. Si tú tienes orgullo, ¿sabes? Si tú eres un hijo de Dios, lo primero que tienes que hacer es, si alguno quiere ser mi discípulo, uno tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz. O como dice Pablo, dice, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Pero realmente vive Cristo en ti, pues si vive Cristo en ti, niégate a ti mismo, deja el orgullo a un lado. Porque si no lo dejas, Dios no puede hacer, pues como hace con los lirios, ¿verdad? Los embellece. Como dice, ni la propia gloria de Salomón, ¿verdad? Puede vestirse como los lirios del campo. No os hagáis tesoros en los cielos, como decía Diño, ¿no? En ese pasaje que ha leído. Pues ¿sabéis por qué? Pues porque los tesoros no te los vas a poder llevar al cielo. Con todo esto, lo que estoy tratando de decir es que su corazón ya se estaba inclinando al mundo y sus deseos. Y es que el debilitamiento del corazón es un camino lento que se da poco a poco, ¿no? Y al final Salomón se fue adormeciendo en su riqueza, en su fama y poder. Pues no olvidemos que su poder y riqueza se alcanzó a base de explotar a su propio pueblo por medio de levas. Sí, fue muy rico. Pero mira, Salomón no usó su riqueza para beneficiar al pueblo, usó al pueblo, se aprovechó del pueblo, hizo levas. ¿Levas? ¿De qué forma? Pues si tenía que pagar a reyes, que trabajaran los campesinos. Si había que mantener el palacio, que lo mantuvieran sus súbditos. Usó su riqueza y poder para beneficio propio. Mirad, cuando he leído este pasaje, la verdad es que se me fueron abriendo los ojos. Yo tenía otra idea, diferente de Salomón, pero ya no es. Además, la escritura tampoco lo esconde. Aunque luego casi él echa la culpa a las mujeres, pero no es tanto. En su corazón ya empezó a cambiar, pero por ese poder riqueza que tenía y que le fue corrompiendo. ¿Sí? Bueno, y aquí llegamos a la última causa. Hemos visto tres causas. Primero, amor prohibido. Esto lo llevó a desviar su corazón. Y esto le llevó a dejar de amar a Dios, ¿no? Dice, su corazón era perfecto con Jehová su Dios. La cuarta causa, pues, se volvió idólatra. Se volvió un idólatra. Versículos 5 al 8. Porque a Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Parece increíble, ¿verdad? El hombre que disfrutaba de las mayores bendiciones otorgadas por Dios, haciéndole más sabio, el más rico y poderoso, al final de su vida se vuelve hacia los dioses más depravados de las naciones paganas. ¿Y por qué digo depravados? Porque a estos dioses se les ofrecían sacrificios humanos, pero sobre todo niños. Y Salomón estaba participando de ello. Y toda esta idolatría, probablemente Salomón no la vería como una negación hacia su Dios, sino como algo a añadir. Yo, Señor, te rindo culto, pero también rindo culto a estos. Y eso al Señor le agrada. El Señor no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. Como dice Isaías 42:8, ¿no? Por eso es que el Señor demanda ser el único en nuestras vidas. El único en nuestras vidas. Por eso el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. Más que a tu esposa y que a tus hijos. Porque si al final amas a tu esposa como al Señor, ya la estás compartiendo al Señor con tu esposa. Y si no tienes esposa y tienes hijos, estás separado, y dices, claro, mis hijos los amo mucho, mis hijos son mis hijos y a ti te encuentro en la calle. Estás compartiendo al Señor con tus hijos. Otras muchas cosas. El Señor tiene que ser el primero en nuestras vidas. Tiene que ser el primero en nuestras vidas. Creo que esto es un buen ejemplo, ¿verdad?, del poder de la lujuria en la carne. Y por ello Salomón se encontró a sí mismo en un lugar donde nunca pensó que se iba a encontrar, en el altar de sacrificio de un niño, como antes decíamos, a Moloc o a Quemos. Y no solo siguió a estos dioses abominables, sino que además les construyó altares. Les construyó altares, promoviendo con ello la idolatría en el pueblo de Dios desde Jerusalén. Y claro, esto ya es mucho más grave, porque si ya de por sí trae trágicas consecuencias para uno mismo el pecado de uno, mucho más cuando somos tropiezos para otro. Cuidado. Cuidado cuando somos tropiezos, sobre todo para los que acaban de llegar. De eso Jesús habla bien clarito en Mateo. Habla bien clarito en Mateo. Dice: cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. Ay de aquel hombre, ¿no? Hermanos, si esto le ocurrió al hombre más sabio que había en ese momento sobre la faz de la tierra, entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros lejos de la constante dependencia de Dios en Cristo Jesús? Si cuando estamos mal, si en ese momento no buscamos al Señor y no tratamos de buscar depender de Él, si esto le pasó a Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? ¿Cuánto más? Como digo, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, lejos, lejos de la constante dependencia de Dios en Cristo Jesús? Por todo ello, debemos dejar que el ejemplo de Salomón nos conduzca a una mayor dependencia y permanencia en nuestro Señor Jesús. Las consecuencias de este fracaso, ya sabéis cuáles fueron, luego lo dice a partir del versículo 9, voy a dividir tu reino, pero mirad, el Señor es tan misericordioso que dice, pero mira, como a tu padre le prometí esto, dice, no lo voy a hacer en vida tuya, lo voy a hacer cuando te mueras, pero voy a dividir tu reino, ¿no? Y al final, uno de sus siervos, Jeroboam, se iba a quedar con la mayor parte del reino de Israel. Y va a ser el reino del norte. Voy acabando, hermanos. Aprendamos del fracaso de Salomón, ¿verdad? Todo empezó con un amor prohibido. Esto le llevó a desviar su corazón y como consecuencia dejó de amar a Dios, volviéndose con ello un idólatra. ¿Qué tenemos o qué debemos aprender del fracaso espiritual de Salomón? Pues mirad que la prosperidad y la popularidad traen mucho peligro. ¿Lo creéis? La popularidad y la prosperidad traen mucho peligro. La misma prosperidad te puede llevar a dejar a Dios. Y dices, qué bien estoy, que no tengo nada que me falta. ¿No? Que también las experiencias de nuestra juventud, por muy positivas que sean, eso no nos guarda del más que posible fracaso espiritual de nuestra vejez. Que mira que esté firme, mira que no caiga, ¿eh? Y quizá en nuestra vejez, ¿sabes?, somos más propensos a eso. Lo que pensamos, digo, yo ya caer, ¿qué va? Mira, a mí no hay cosa que más tristeza me produzca que un matrimonio se separe después de llevar 40 años juntos, y los hay. Claro, la persona que tiene 60 años al final se va con una de 30, normal. Pero qué pena, ¿no?, que después de llevar juntos 40 años, al final se separen, ¿verdad? Eso también ocurre dentro de los creyentes, ¿eh? Qué pena, ¿no? Que, hermanos, que lo importante no es cuán bien comencemos, sino cuán bien terminemos. Que el Señor nos pueda decir al final, buen siervo y fiel, ¿verdad? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y a veces igual a lo mejor, ¿sabes?, no nos da lo poco porque ni en lo poco somos fieles. Y no nos da más porque si nos diera más igual nos iba a hacer daño, porque si no somos fieles en lo poco no te puede dar más. Y hermanos, y por último, ya que para terminar bien, hay que seguir amando a Dios por encima de todos, por encima de todo, de todos y todos los días. O sea, es decir, no puedes amar a Dios el domingo y el lunes y luego el martes no. Y luego el miércoles lo vuelvo a amar y el jueves no. Hay que amar al Señor todos los días. Por encima de todo y por encima de todos, de tu mujer y de tus hijos, ¿eh? Y sobre todo aprender de aquel que muchos años más tarde le pidieron que hiciera una señal para que demostrara que él era el Mesías. Y en su respuesta incluyó la sabiduría de Salomón para decir lo siguiente. He aquí, perdón, déjame que lo lea, Mateo 12:42. Dice, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús, más grande que Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Y efectivamente, nuestro Señor Jesús era mucho más sabio que él, porque aunque le pertenecía todo, lo dejó todo para dárnoslo a nosotros. Lo dejó todo para dárnoslo a nosotros. ¿Verdad? Segunda de Corintios 2:8-9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y porque amó a muchas mujeres le seguían, y las amó, muchas mujeres le seguían, como dice Lucas 8:1-3, pero no permitió que ninguna de ellas le apartara del cometido que tenía por delante y además en su tiempo. Como por ejemplo le ocurrió a María, ¿verdad?, cuando le pidió a Jesús que solucionara el problema del vino en las bodas de Caná. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, María? Todavía no es mi tiempo, ¿eh? Todavía no es mi tiempo. Todavía no ha llegado su hora. Y porque además, siendo el hombre en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3, no usó su sabiduría para beneficio propio como hizo Salomón, sino para nuestro beneficio. Dice 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es verdad, ¿no?, como decía, que podamos aprender de los fracasos de Salomón, de este fracaso de Salomón, porque creo que también nos puede servir de advertencia para que no cometamos el mismo error. Hemos visto un poco el proceso, Primero amó lo prohibido, este amor a lo prohibido le llevó a desviar su corazón y, por tanto, dejó de amar a Dios y se volvió un idólatra. Bueno, pero aquí tenemos, ¿no?, cómo Jesús usa a Salomón para decir, mira, hay aquí uno más grande que él, ¿no? Y sabemos por qué es más grande que él, ¿verdad? Porque él lo dio todo por nosotros, ¿verdad? A veces nosotros, a veces cuando le damos un diezmo, parece que le damos algo, dice que le damos nada, no le está dando nada, por favor, si todo es suyo. Y todo es suyo. Si él lo dio, si cuando se dio a nosotros no se dio un 10%, ni un 20%, se dio un 100%. ¿Cuál es el compromiso que tienes tú con él? ¿El del 10%? Podemos aprender esta mañana, que busquemos cada día el depender de nuestro Señor Jesús. ¿Sabéis? Porque en él es donde vamos a conseguir crecer, donde vamos a poder salir victoriosos. Amén. Pues que el Señor nos ayude. Vamos a levantarnos y acompañadme en esta oración.